visibilidad, como en el caso vuestro, ¿no? Pienso que es súper importante que los medios den voz a todas estas historias, que hay muchísimas, para que la sociedad poco a poco vaya cogiendo conciencia de que la diversidad es universal y que todos estamos en el mismo saco y que lo único importante es el poder cooperar entre todos, generar alianzas y que nazcan proyectos tan bonitos como este.
La expansión internacional hacia contextos vulnerables plantea nuevos retos. ¿Qué estás aprendiendo de estos pilotos y cómo se adaptan al modelo? ¿Cómo se adapta el modelo a realidades tan distintas?
Pues la verdad es que estuvimos casi un año desarrollando todo este modelo y no fue nada fácil, pero se puede hacer de otra forma. Al final, muchas veces vemos que las cosas tienen un camino y que hay que ir por esa dirección. Te pongo un ejemplo práctico. Yo, por ejemplo, cuando lancé el material al principio, mi modelo sostenible económico pues no era del todo así, porque yo vendía una herramienta que creamos, duraba toda la vida y se podía aplicar a todos los pacientes que podía tener un profesional. Entonces, con una unidad que comprarán para toda la vida, pues tenían suficiente, y eso, visto desde el punto de vista del diseño sostenible y el impacto, es un éxito rotundo, pero no tanto desde la sostenibilidad económica del proyecto, que también es fundamental para que crezca, se expanda y podamos seguir ayudando y generando otros recursos, otros materiales y todo esto. Entonces, de alguna forma fue un reto esto también, dándonos cuenta que otras necesidades habían. Por eso saltamos de este modelo a crear un ecosistema de soluciones inclusivas también dentro del hogar, dentro del ámbito educativo, diversificando y pudiendo generar programas a través de nuestra metodología. Al final, la metodología fue un vehículo. Entonces, es lo mismo, si yo me voy a otro entorno, esta metodología va a ser un vehículo para un programa que yo haga adaptado a ese entorno.
Y ya para finalizar, mirando al futuro, ¿cuál es el próximo gran reto de Diana Arias y de Cedario? ¿Y qué te gustaría que permaneciera intacto del espíritu con el que nació este proyecto?
Pues los próximos pasos van enfocados hacia tecnología. Hicimos un proyecto con el gobierno de Castilla-La Mancha, lo terminamos hace un par de meses, que estamos monitorizando la actividad cerebral cuando una persona está trabajando con el material. Esto, para que me entendáis, es como si tuviéramos un smartwatch, ¿no?, que nos mide la actividad física que hacemos cuando corremos, pulsaciones y todo esto. Pues lo mismo, pero a nivel cerebral, qué áreas del cerebro se activan cuando estamos trabajando ciertas actividades. Esta información es súper interesante porque nos permite ver en tiempo real cómo está reaccionando ese cerebro. Lo que queremos es implementarlo dentro de los programas. Esto es el proyecto más experimental que tenemos y va a ser un poco a largo plazo, sobre todo también porque hace falta inversión, que de aquí a una llamada a pues personas, empresas, entidades, fundaciones o personas más a nivel filantrópico que apoyen este tipo de proyectos, porque tenemos mucho apoyo, como habéis visto, mucho potencial de impacto. Y bueno, al final de estas sinergias es cuando nacen proyectos mucho más grandes, ¿no? Es necesario.
Diana Arias, finalista del premio Princesa de Asturias Girona en la categoría social 2026. Muchas gracias. Ser finalista es todo un premio y da gusto tener gente que, como tú, que, que hacen que nuestra sociedad sea un poquito más fácil para todos.
Totalmente, fue una experiencia increíble poder estar en el evento, tener la oportunidad de explicar a tantas personas y tanta gente joven el proyecto. Hay veces que se gana y otras, como digo yo, que